Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Ecuador, justicia dicta prisión preventiva contra expresidente Rafael Correa.
Venezuela, presidente Maduro destaca alianza con China ante el bloqueo de Estados Unidos y defiende la necesidad de desarrollar económicamente al país.
Guatemala, crece el rechazo ante el acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos.
España, empresarios y sindicalistas piden conformar gobierno y evitar nuevas elecciones.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
La justicia de Ecuador dicta prisión preventiva contra Rafael Correa por supuesta corrupción, una acusación que rechaza categóricamente el expresidente. La jueza Daniela Camacho de la Corte Nacional de Justicia acogió el pedido de Fiscalía de Ecuador y dictó la prisión preventiva para el expresidente.
La Corte dictó además la misma sentencia contra el ex vicepresidente Jorge Glass y otros tres exfuncionarios, entre ellos ministros del gobierno de Correa. La justicia ha vinculado a estas personas con el caso denominado Sobornos 2012-2016.
Correa y los demás implicados están siendo investigados por los supuestos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, y enfrentan una pena de hasta 15 años de cárcel, según la Fiscalía.
El exmandatario, quien reside actualmente en Bélgica, junto a su familia puede ser juzgado en ausencia por estas causas. El propio Correa desestimó estas acusaciones y señaló que, de caer en prisión, no le dejarían salir de allí con vida.
Yo tengo dos procesos ya, bueno, uno con orden de prisión y este que seguramente saca orden de prisión. El otro fue por un secuestro, ¿no? Acusado por un policial que ni conozco, ¿ya? Y que ordené la operación, y por el fiscal que pusieron ad hoc, a dedo, 7 meses solo para que me persiga. Todo eso es contra todas las normas internacionales. Y acusándome de haber ordenado la operación Wilson para secuestrar a un tipo que lo pusieron como el máximo oponente y le dieron el título de asambleísta, no es asambleísta. Era un delincuente fugado. Y resulta que la operación Wilson empezó un año después del supuesto secuestro. O sea, ya tenemos los documentos de la Secretaría de Inteligencia aquel entonces. Entonces, todo se les derrumba. El problema es que para que continúe el juicio tengo que regresar y tengo un orden de arresto. Entonces, iría a la cárcel y en la cárcel no salgo vivo. Esa es la trampa. No permiten que uno se defienda sacando esta orden de arresto.
La Fiscalía ha pedido además la prohibición de salida del país para otras 17 personas, quienes, según la fiscal general Diana Salazar, están implicadas en la investigación por este supuesto caso de corrupción.
Salazar está investigando al exmandatario y su equipo por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral a cambio de contratos con el Estado. La procuradora ha acusado a Correa de recibir $6,000 en su cuenta personal en el Banco del Pacífico, algo que rechaza el expresidente y asegura que se trató de un préstamo que recibió en 2015.
El líder progresista ecuatoriano rechazó en una entrevista exclusiva con Hispan TV, publicada el jueves, todos los cargos en su contra. Acusó al actual presidente Lenín Moreno de politizar la justicia y denunció una persecución judicial en su contra. De acuerdo con Correa, el que es corrupto es el propio Moreno, pero dijo que se siente impune porque tiene el apoyo y la protección de Estados Unidos ante sus actos de corrupción.
Correa está bajo una fuerte presión política y judicial desde la llegada al poder de su ex aliado y ex vicepresidente Moreno en 2017 y desde que se desafilió de su partido Alianza País.
El presidente Nicolás Maduro reitera la alianza de Venezuela con China para encarar el bloqueo decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante un acto de gobierno en el Palacio de Miraflores, Maduro agradeció el jueves a China por toda la cooperación en la ejecución de un proyecto petrolero conjunto en momentos en que Caracas despliega todos sus esfuerzos para enfrentar el bloqueo estadounidense.
Trump impuso el lunes un bloqueo total a las propiedades estatales del gobierno de Venezuela en territorio estadounidense, un paso importante en su estrategia de presión para desplazar a Maduro del poder.
Durante el acto en el que estuvo presente el embajador chino en Venezuela, Li Baorong, Maduro anunció la entrada en operaciones de la expansión de la planta mezcladora del complejo de José en el estado de Anzoátegui, proyecto en el que participaron China National Petroleum Corporation y Petróleos de Venezuela, esta última también sancionada.
Agregó que el país caribeño está viviendo un momento histórico espléndido, pues a su juicio se están abriendo las oportunidades de una economía autosuficiente que sustituya el antiguo modelo dependiente.
Estamos viviendo un momento histórico espléndido porque se están abriendo las posibilidades, las oportunidades de una economía autosustentada, sustentable, con motores propios, con fuerza propia, que sustituya definitivamente el viejo modelo rentista dependiente, y que nos permita colocarnos sobre una onda de nuevo crecimiento de la economía real. En eso estamos, articulando todos los motores con un objetivo, la expansión de las fuerzas productivas, con un objetivo muy claro, la satisfacción de las necesidades materiales del país y de nuestro pueblo, con un objetivo muy claro, la producción de riqueza para el país, riqueza física, material, monetaria.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó el mismo jueves de manera categórica la política de Washington y declaró estar atenta para castigar a cualquiera que apoye el bloqueo de Estados Unidos contra el pueblo del país suramericano.
Guatemaltecos de distintas capas sociales, académicos, empresarios, analistas y políticos han cuestionado de forma muy severa la firma de un convenio entre Guatemala y Estados Unidos, en el que se supone que el país centroamericano le dará refugio a miles de migrantes, sobre todo centroamericanos, que piden asilo al país del norte. Varios ministros fueron citados al Congreso para dar explicaciones sobre la firma del convenio.
Orlando Blanco, jefe de la bancada del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, señaló que este acuerdo podría generar situaciones de xenofobia en la región.
Es que a mí lo que me preocupa, más allá de todo, lo que puede implicar también es patrones socioculturales que se puede generar en la misma sociedad guatemalteca si hermanos centroamericanos de xenofobia.
El tema económico también salió a la luz en la interpelación que la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza le hizo al ministro de Trabajo, a la ministra de Relaciones Exteriores y al viceministro de Gobernación, porque se desconocen montos y cifras de lo que el Estado debe desembolsar para garantizar el refugio a los que sean enviados al país, aunque para un analista en asuntos internacionales, el tema económico es la prioridad en este tipo de convenios.
El analista Cecil de León señaló que detrás de estas negociaciones hay graves maquinaciones de carácter económico.
Más allá de todo eso, en realidad lo que priva son los intereses monetarios, de negocios. ¿Por qué? Porque como vemos en Estados Unidos, $775 diarios paga el Estado norteamericano por cada una de las personas que tienen retenidas en la frontera. Y eso, digamos unas 4,000 personas al mes, son alrededor de $3 millones. Multipliquémoslo por más gente, por más tiempo, significa un gran negocio.
De acuerdo a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovell, no ha quedado en firme el convenio debido a que aún se estudia la posibilidad de que el Congreso sea quien le dé validez al documento. Mientras tanto, el contenido del acuerdo y su ejecución siguen siendo una incógnita, en gran medida por la secretividad con la que se ha manejado el pacto y la ministra lo reconoce.
Pero mientras las negociaciones se llevan a cabo, nunca son públicas. Porque si son públicas, entonces no es una negociación. Y eso es lo que ha pasado. Que haya habido mucha especulación en torno al miedo, es que ese ha sido otro tema que lastimosamente ha llegado a malinformar a la población y lastimosamente también se le malinforma a los honorables diputados.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que si el gobierno guatemalteco da marcha atrás, emitirá sanciones a los productos que este país exporta hacia Estados Unidos, al igual que a las remesas que los connacionales envían hacia Guatemala. De momento corresponderá a la Corte de Constitucionalidad de Guatemala respaldar el convenio u ordenar su nulidad basado en la Constitución de la República. De cualquier manera, si llegara a pasar, es el Congreso quien deberá decidir en última instancia dicho acuerdo.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Empresarios y sindicalistas españoles exigieron a los principales partidos políticos conformar un gobierno y evitar con ello la celebración de nuevas elecciones, para así poner fin a varios años de indeterminación política que vive el país.
El presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, señaló que el país necesita gobierno que tenga en el centro de sus políticas al mundo de la empresa.
España necesita gobierno, España necesita un gobierno eficiente, un gobierno estable, un gobierno moderado, un gobierno que pueda gestionar la situación que tenemos con todos los incidentes que hay en el mundo y principalmente también una cosa muy importante para nosotros, que es Europa, la evolución de Europa. Y en definitiva queremos un gobierno que tenga en el centro de sus políticas al mundo de la empresa. No entendemos un progreso de la sociedad, no entendemos una evolución de nuestro país si no tenemos en cuenta la empresa. Por tanto, el gobierno que se forme, pedimos que tenga en el centro de sus políticas a la empresa. Y si caben y me permiten, desde la atalaya que yo represento de la pequeña y mediana empresa española, pues desde la pequeña y mediana empresa española. Realmente necesitamos pensar muchas veces en grande, pero teniendo en cuenta qué le ocurre a la pequeña y mediana empresa española.
Garamendi ha apuntado que también señalaron que había una opción clarísima, que sumaba dos partidos de centro-izquierda moderados o que el PSOE formase un solitario con la abstención de otros partidos. Si no resulta ninguna de estas dos opciones, ha recordado que la Constitución marca claramente que se pueden repetir elecciones.
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha enfatizado que es condición necesaria que se constituya un acuerdo para formar gobierno antes del 23 de septiembre y se eviten elecciones, ya que se acumulan 4 años de interinidad política que impide abordar los problemas fundamentales.
Es condición necesaria que en nuestro país se llegue a un acuerdo y que se pueda constituir un gobierno antes del 23 de septiembre. Por tanto, nosotros no tenemos la previsión de que se puedan convocar unas nuevas elecciones. Fundamentalmente porque llevamos ya no un año, sino prácticamente 4 años con una situación de interinidad política que impide que se puedan abordar los problemas fundamentales de nuestro país, y en consecuencia un aplazamiento de nuevo de tener un gobierno de esas características nos llevaría a una situación de incertidumbre y la imposibilidad de abordar los problemas fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.
En ese sentido, Álvarez llamó a Unidas Podemos y al PSOE a desarrollar un programa de gobierno progresista por el bien de los españoles.
A partir de aquí hemos vuelto a insistir en la cuestión que para nosotros es prioritaria, que es el programa de gobierno. Creemos que es fundamental que la izquierda en nuestro país, Unidas Podemos, PSOE, sean capaces de elaborar, de construir un programa de gobierno, cuanto más concreto mejor, donde se especifiquen todas las cuestiones fundamentales, sobre todo desde la perspectiva del reparto de la riqueza, sobre todo desde la perspectiva de generación de derechos, muchos de ellos que fueron quitados durante el periodo de crisis a los ciudadanos y a las ciudadanas, y de nuevas iniciativas en el campo, sobre todo, de la creación de empleo.
El Partido Socialista ganó los comicios celebrados el 28 de abril con 123 diputados, pero lejos de la mayoría absoluta, 176, por lo que necesita el apoyo de otras formaciones, en especial de la izquierdista Unidas Podemos, 42 escaños, para refrendar a Sánchez.
La Constitución española da margen para, en último caso, volver a convocar a los ciudadanos a las urnas.
El monarca español Felipe VI recibió a la presidenta del Congreso, Maritzel Batet, tras la investidura fallida de Sánchez. Entonces acordó no convocar, por el momento, una nueva ronda de consultas con líderes de principales partidos antes de constatar si es posible proponer un candidato que cuente con apoyos necesarios antes del 23 de septiembre. Esa fecha expira plazo para intentar investidura.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.